A poder ir a la palabra del Señor. Quiero recordarles dos cosas muy importantes. En sus boletines apareció una tarjeta como esta. No sé si todos la pudieron, pueden tener o lo la tienen. Mi anhelo y mi deseo es que ustedes puedan usar lo que se le proveyó como esta tarjeta para que pueda invitar a alguien para nuestro servicio de crucifixión y resurrección. Va a ser un gran tiempo para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Esta semana no es para usted. Quiero recordárselo. Sé que cada semana lo decimos, cada Semana Santa lo recalcamos. Esta semana no es para usted. No son vacaciones. Lamentablemente hemos perdido y distorsionado lo que significa. Dice Semana Santa y de Santa no tiene nada. Porque nos dejamos llevar por los placeres de la carne. Igual pensamos o asumimos o creemos que es para nosotros descansar también. Y recuerde, déjeme recordarles algo. Hay un evangelista que se llamó George Whitefield. Él dijo: voy a descansar cuando esté en los cielos. Así que teniendo en mente esto, hermanos, reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y reconociendo que usted no es su dueño, tenemos una cita este viernes y este domingo para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, no sé si esto estaba en su boletín también, pero si no, van a estar en la mesita de registro. Esto se llaman prácticas diarias en Semana Santa. Nosotros lo hacemos cada semana recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en su última semana aquí en la tierra. Es muy bueno, tiene dinámica, tiene preguntas de aplicación para nosotros. Mi ánimo es que usted pueda hacerlo en familia. Pueda tomar esta hojita el día domingo, el día lunes, el día martes, cada día tiene su propia dinámica y su propia práctica. Así que yo le animo, si no la tienen en sus boletines, a pedirla, a solicitarla para poder hacerlo en familia. Para que podamos recordar la muerte, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la resurrección de entre los muertos y la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, al resucitar de entre los muertos y darnos vida juntamente con Él. Así que esta semana es para recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Amén. Así que yo los animo a estar presentes en estos dos servicios. Antes de continuar, quiero orar para dejar este tiempo en las manos del Señor y que el Señor nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos hoy. Miren, todos nosotros necesitamos aprender acerca del Señor. Tantas oraciones del apóstol Pablo diciendo que crezcan en el conocimiento de Cristo. No son simplemente para estar ahí de adornos en la palabra de Dios, son de aplicación para nuestra vida. Si era tan importante para la iglesia primitiva, es muy importante para la iglesia moderna de hoy, la iglesia actual. Necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Y recordando eso, quiero pedirles, exhortarles, animarles, aunque con la autoridad que Dios me ha dado puedo pedírselo, que tengan que traer hojas o cuaderno para anotar sus notas personales de lo que Dios está enseñándote por medio de la escuela dominical y por medio de la predicación de su palabra. ¿Por qué es tan importante? Porque tú puedes regresar a la Escritura y meditar lo que estamos diciendo aquí, hace juego con la palabra de Dios. Así que no me ofende que ustedes revisen lo que nosotros decimos. Sí me ofende que ustedes no tomen nota de lo que se está predicando, lo que se está enseñando aquí. ¿Sí? Porque eso muestra arrogancia en tu corazón, que piensas que no necesitas aprender. ¿Ok? ¿Estamos claros de eso? Lo quería decir de la manera más tranquila que puedo, para que no salga el Hamilton natural lleno de orgullo. Hermanos, les pido, por favor, se los pido amable este domingo, ¿ok? Vamos a hacer ese trato. El próximo, si no los miro con su cuaderno de nota, voy a decir a Rafa que lo saque. No, no es cierto. Pero sí es importante que ustedes puedan tomar notas de lo que estamos enseñando. Cada semana invertimos bastante tiempo en que Dios nos enseña a nuestra propia vida, pero también queremos enseñar con denuedo la palabra de Dios y queremos que ustedes aprendan de lo que Dios nos está enseñando también a nosotros. Diciendo esto, quiero animarlos ahora a abrir su Biblia en Juan capítulo 1. Y antes de leer la lectura, quiero pedirles que nos pongamos sobre nuestras rodillas para pedirle al Señor que nos enseñe, nos muestre lo que tiene que enseñarnos hoy. para transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Padre Santo, Señor nuestro, yo reconozco, Padre, mi necesidad de ti, Señor. Reconozco que no soy un hombre perfecto, soy un hombre falible. Pero, Señor, en esta mañana queremos pedirte, Señor, suplicarte, rogarte, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Quita cualquier velo en nuestros corazones, cualquier área de nuestra vida que no queremos someter, Señor. Señor, que tus palabras sean como un estruendo, Señor. Y bote, Señor, los ídolos en nuestros corazones. Señor, muéstrate, muestra a Cristo en la palabra. Y que podamos verlo, Señor, glorificarlo y exaltarlo, Señor. Confío en tu palabra, Señor. Dice que será enviada por ti, Señor, para cumplir el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, y regresará a ti haciéndolo. Así, Señor, permíteme, úsame para hablar tu palabra y no mis consejos, y no mi sabiduría, y no mi inteligencia, pero solo tu palabra. Gracias, Padre, por Juan, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, por estar lleno del Espíritu Santo al escribir, Señor, y tú usarlo a él para escribir este Evangelio tan glorioso que tiene tanto que enseñarnos y mostrarnos. En tu nombre, Señor, oramos para la gloria y honra del Padre. Amén. Vamos a leer la porción de esta mañana, Juan capítulo 1. Como ustedes saben, estamos iniciando una serie conociendo al verdadero Cristo, al genuino, el auténtico, el real Cristo, que está en la Escritura. La semana pasada mirábamos algunas imágenes de algunos Cristos. Incluso escuchamos el testimonio, o les conté el testimonio de una mujer que tomó una tortilla porque tenía la apariencia del rostro de Cristo. Y lo hizo a un altar y la gente, millones de personas adorando esta tortilla. Pensando que Cristo estaba ahí, en esa tortilla, y que tenía poder. Y en sus palabras, en las palabras de esta señora, María Rubio, en el año 1977, dijo: desde que la tortilla vino a nuestra casa, todo ha cambiado. Si ustedes saben cómo nicaragüenses que somos, es cierto, la comida con tortilla es diferente, pero eso no cambia la vida, ¿ok? De eso estamos sumamente seguros. Pero es tanta la distorsión en la mente del hombre que puede darle divinidad a un objeto inanimado y convertirlo en un Dios. Leemos la Sagrada Escritura, Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén. Esa es la santa palabra de nuestro Señor. Si ustedes notan en sus boletines, el título de esta prédica es: ¿Quién es Jesús? ¿Es un hombre bueno? ¿Fue un gran maestro de la Biblia? ¿Fue un gran profeta? ¿Fue un hombre usado por Dios? Ciertamente, podemos tener muchas aseveraciones y muchas de ellas pueden estar acertadas acerca de la persona de Jesús. Y vean esto. Si ustedes leen los evangelios, por ejemplo, Lucas, y ven en Lucas capítulo 20, del 28 en adelante, la entrada triunfal de Jesús, un domingo como hoy. Las personas, dice, venían detrás de Jesús, una gran multitud seguía a Jesús. Es la historia cuando Jesús entra en un pollino o un asno, haciéndole referencia a la profecía de Zacarías que entraría el gran rey. y la gente está gritando y la gente empieza a cortar palmeras, y las palmeras significaba que necesitaban ser rescatados, ese era el símbolo. El hecho que estaban cortando palmeras y tirando las palmeras significaba necesitamos rescate. La siguiente palabra que usan para expresar su angustia y su necesidad, la multitud que viene siguiéndolo y la multitud que está en Jerusalén, empiezan a usar la palabra Hosanna, que significa Dios salva. Pero noten esto, ellos estaban gritando con emociones, gritando con euforia, pero ellos no conocían a Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén, la multitud y la muchedumbre en Jerusalén empieza a preguntar quién es ese hombre. Eso demuestra la ignorancia también que hay en nuestros días. En nuestros días no conocen quién es Jesús. Y mi anhelo y mi deseo es que tú puedas meditar quién es Jesús. Quizás estás como la multitud que venía con él, o quizás como la multitud que estaba a la entrada de la ciudad gritando Hosanna, Hosanna, gran rey. Pero ellos estaban pidiendo un rescate, pero no de sus pecados, sino de su situación social. No querían más el dominio del imperio sobre ellos. Querían un rescate, pero no querían un Señor y Salvador en sus vidas. No se arrepintieron de sus pecados. Posiblemente muchos de los hombres que gritaban Hosanna, gran rey, estaría gritando la siguiente semana, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. En Lucas aparece algo muy interesante. Jesús, al ver Jerusalén, sintió gran tristeza en su corazón. ¿Por qué? Por la condición espiritual de la nación judía. Hay una multitud gritando Hosanna, hay una multitud recibiéndolo, gritándolo, salve al gran rey. Hay una gran multitud en ignorancia. Y las palabras de Jesús nos dice, qué bendición, cómo me están recibiendo. Sabe en su corazón la condición espiritual de las personas que están gritando. Incluso sus discípulos estaban entendiendo de manera distorsionada al rey. Él quería que fuera el maestro, el salvador, pero estaban en contra de que él muriera. ¿Cuántas veces Jesús hizo referencia a su muerte y dijeron que no ocurra? Y Jesús los regañó severamente porque tenía que ocurrir exactamente así. El sacrificio de Dios entregado en la cruz del Calvario para redención del hombre. Y cuando pienso en esto, da temor en mi corazón. ¿Cuántas mentiras puede haber en nuestra mente? Y quizás estemos gritando con toda nuestra fuerza y nuestros pulmones, Hosanna, gran rey. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, eres el ungido, eres el rey de reyes y señor de señores, pero nuestro corazón está lejos de admitir esa verdad. Quizás estemos con ignorancia en nuestros corazones. Y quizás nuestro panorama real estamos en oscuridad espiritual. Y pensamos que estamos bien. Jesús dice unas palabras muy fuertes a la nación judía, en Lucas capítulo 19, perdón. Ustedes pueden leer todo el relato. Lucas 19, 41 dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. No, la compasión de Jesús comenzó a llorar. Cada vez que miro los anuncios en el periódico, en los banners, acerca de cómo celebra Nicaragua la Semana Santa, da vergüenza en el corazón. Da vergüenza de qué lejos estamos de reconocer nuestra maldad. Jesús vio la ciudad y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Por supuesto, son palabras específicas al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, a la nación de Dios, pero igual hay una aplicación e implicación para nosotros. ¿Cómo quisiera el Señor que nosotros o esta nación, Nicaragua, doblara sus rodillas y proclamara al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Quizás estás batiendo con tus manos tu propia figura de palmeras, diciendo queremos un rescate. Quizás estás pidiendo un rescate económico, un rescate de salud, un rescate de posición, pero tu corazón no está sometido ante el gran rey. ¿Ven lo importante de conocer al Señor realmente como Él es? Versículo 42 del capítulo 19 de Lucas, ¿cómo quisiera que entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero es demasiado tarde. La paz está oculta a tus ojos. Esa es una referencia al pueblo judío. Pero sabes, el hecho de que todavía se predica la palabra de Dios, es la luz de Dios, siendo predicada a tu propio corazón y a tu vida. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios no ha quitado su mano de gracia para que puedan entender y comprender quién es el Señor Jesús. Este puede ser el día, y oro en mi corazón para que puedas ver a Cristo, no con tus ojos físicos, pero con el corazón. Es mi deseo que puedas encontrar a Cristo no como un salvador provisional de tu vida, económico como quieras o lo que quieras, no sea un salvador funcional, pero sea el redentor de tu vida, que sea el rey de reyes y señor de señores, al cual te doblegas y sometes toda tu vida. Podemos pensar o asumir que Jesús era un buen hombre, un hombre santo, justo, delante de los ojos de Dios. No simplemente un buen hombre, era el Dios santo, 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 un gran maestro. Pero cuando nosotros pensamos simplemente en cuestiones horizontales y dejamos de vista la versión vertical, ¿quién es Dios? Podemos empezar a asumir y vivir nuestra vida cristiana. Ok, era un buen hombre. Yo tengo mis luchas. Era un buen maestro. Yo nunca tuve un maestro como él. Era un buen profeta. Era un hombre usado por Dios. Pero cuando entiendes lo que Juan está diciendo, en lo que yo llamo su obertura, su gran apertura, su gran introducción, nos tira sin preguntarnos si sabemos o no sabemos nadar a las profundidades del océano de Dios. Esto es una introducción meramente teológica. Y Juan nos expone a Cristo. No hace una introducción sobre su persona misma, no hace una introducción sobre la cultura, no hace una introducción sobre la genealogía de Cristo, nos presenta quién es Cristo. Y no empieza en Belén, y no empieza rodeado de pastores, y no inicia con muerte de niños, inicia presentándonos a Cristo glorioso, excelso, sublime. Y necesitamos entenderlo en nuestros corazones y nuestra mente, quién es Jesús. Este libro es hermoso, es la palabra de Dios, por supuesto. Pero nos muestra a Cristo desde Génesis a Apocalipsis. Y Juan, como lo estudiamos la semana pasada, tiene ese propósito. Para que nosotros creamos en Él y podamos tener vida eterna. Eso es lo que Cristo quiere que sepa de Él. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere que sepa de Cristo. Esto es lo que el Padre quiere que sepas de su Hijo. Cuando la audiencia principal escuchara esto, sus mentes iban a quedar asombradas por Cristo. Mi deseo es que nosotros podamos entender a la luz del Espíritu Santo en nuestros corazones el glorioso Cristo que es presentado en su palabra. Y aquí hay una presentación de Cristo magnífica. Y te lo presenta como el Señor Dios Todopoderoso, el Salvador, Señor de señores, pero también te lo presenta como el Juez Divino. ¿Es el Señor para tu vida o será el Juez Divino para tu vida? No hay áreas grises, no hay áreas en medio, o será reconocido como Señor de señores, el Salvador, el Hijo de Dios. Como Juan lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin Él, sin Cristo, no hay salvación. O lo entiendes de esa manera, o lo vives de esa manera, o será tu juez El sol de justicia, dijo Malaquías, se levantará para condenación. O será el Rey de Reyes y Señor de Señores. O será el juez divino sobre tu vida. ¿Quién es Cristo? Es una pregunta importante. Como les decía, Juan inicia con una gran introducción. Una introducción cristológica, teológica. Quiero leerles una frase. Es una paráfrasis de una frase de James Montgomery Boyce. No es una cita exacta, ¿ok? Pero saco lo que ustedes van a leer en las pantallas del pastor James Montgomery Boyce. La meta de la teología es doxología. Debe de terminar en adoración. La meta de la teología es alabanza. Si teológicamente estás creciendo, pero no estás adorando a Dios, estás creciendo en la dirección equivocada. Si cada vez estás viendo al Dios supremo, excelso y sublime, pero rara vez en tu crecimiento teológico de la mente estás sometiéndote más a Él, estás creciendo en la dirección equivocada. Porque cuando creces teológicamente, cuando estás siendo guiado por el Espíritu Santo en tu vida y en tu ser, en tu mente y en tu corazón, cada vez que creces en teología, lo que es conocimiento del Dios Santo, vas a crecer en adoración y alabanza al Dios Santo. No hay otra manera de crecer correcta. Si creces teológicamente, será paralelo tu crecimiento de exaltación y adoración a Cristo. No hay manera en el hombre que crezca teológicamente y crezca sin adorar a Dios. Lo que pasa cuando crece el hombre en su conocimiento, pero no crece en adoración y exaltación a Dios, lo que está creciendo es el hombre, es en él mismo. Es su conocimiento, es su mente, es su inteligencia. Pero cuando crecemos en conocer quién es Cristo, crecerás. Tu tiempo de intimidad crecerá. Tu tiempo sobre tus rodillas crecerá. Tu tiempo en la palabra de Dios crecerá. No por conocimiento, sino por comunión. Quieres conocer a Cristo profundamente. Cuando le has conocido como Él quiere que le conozcamos, crecerás más y más en intimidad con Cristo. Eso es lo que la frase dice. La meta de la teología y doxología debe terminar en adoración. Nuestra postura teológica es estar, o caer sobre nuestras rodillas. Esa es la mejor postura teológica que tú puedes tener. Y a veces enferma que las personas andan defendiendo postura tras postura, postura tras postura. Creo esto, esto es más bíblico que lo que vos crees. Pero cuando entendemos cuál es la postura teológica correcta, simplemente es caer desplomados ante la belleza del gran Rey. Lo conoces por lo que es. No puedes ni siquiera pensar en tu inteligencia cuando conoces a Cristo por quien es Él. Nuestro modelo, o el modelo de nuestra teología, es el arrepentimiento continuo. Eso es impactante para mí. Mientras más conozco de Cristo, más tengo que arrepentirme. Porque estoy lejos de Él. Porque Él es la figura principal. Romanos dice que vamos a ser conformados a su estatura. Y cuando leo la palabra de Dios digo, ¡qué chiquito que soy! En comparación de Cristo. En mi naturaleza pecaminosa puedo seguir diciendo, soy demasiado grande. Estoy pensando solo en mí. Dios quiere que les conozcamos por lo que Él es. ¿Quién es Cristo? Es la pregunta más importante que puedas hacerte hoy y todos los días de tu vida. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Será simplemente algo que quiero usar para mi bienestar social, económico? Es la pregunta más importante que tienes que hacerte. Si no entiendes quién es Cristo, estás perdido. ¿Sabes qué? Deberíamos orar en este momento y decirle, Padre, queremos entender y conocer quién es Cristo. Ni siquiera podemos seguir. Mi anhelo es que nosotros, yo, ustedes, todos nosotros juntos como una iglesia, podamos conocer quién es Cristo. Así que vamos a orar eso ahorita, en este momento. Padre, queremos conocerte. Señor, tal vez tenemos tantas ideas preconcebidas de ti que no eres tú, Señor. Estamos siguiendo un modelo equivocado, Señor. Pero Dios, te suplicamos, te rogamos, te pedimos. Padre, ten misericordia de nosotros. Quita el velo de nuestra vida, nuestro corazón, nuestros ojos, para poder ver a Cristo, su belleza, su poder y su majestad. Padre, si no entendemos, si no comprendemos la obra de Cristo, su persona, su naturaleza, estamos perdidos. No hay salvación, no hay justificación, no hay redención, no hay vida eterna en los cielos contigo. Ayúdanos, Señor, a entender quién es Cristo. Que sea percibible, Señor. Que sea claro. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos, no por medio de inteligencia, no por medio de conocimiento, pero que el Espíritu Santo toque nuestros corazones para verte a ti, Señor, sentado en el trono excelso y sublime. Te lo pedimos, Padre. Amén. La eternidad de tu vida en los cielos depende de la respuesta correcta a quién es Cristo para ti. Esta pregunta no tiene que ser contestada de manera lógica, cognoscitiva, conocimiento o de manera intelectual. Se contesta de manera real, íntima y profunda cuando hay una relación genuina con el Señor de señores por medio de Cristo Jesús. Juan 17:3 dijo, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, Padre, y conozcan a quien tú has enviado, a Jesucristo. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres la vida eterna? Necesitas conocer al Padre y necesitas conocer al Hijo. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie llega a Jesucristo si no es el Padre trayéndote a Jesucristo. No es tu inteligencia, es la soberanía de Dios. Puede ser el hombre más inteligente en este salón. Puede ser. Y respeto eso si eres el hombre más inteligente en este salón. Pero esa inteligencia no sirve de nada cuando estés delante del juez eterno. O será tu papi, o será tu juez. Que le conozcan. Una vez más, Jesús está orando al Padre. Juan 17:3, Padre, y esta es la vida eterna. Que conozcan quién eres y conozcan quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante que tienes que hacerte hoy. De eso depende la eternidad. O una eternidad en condenación y juicio eterno, o una eternidad glorificando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, paz eterna. Apocalipsis dice, no va a haber más dolor, ni lágrimas, ni sufrimientos. Es una realidad. Vamos a ver una diapositiva de diferencia de dos religiones populares aquí en Nicaragua, los Testigos de Jehová y los Mormones. La primera, los Testigos de Jehová, en su traducción del Nuevo Mundo, hacen una traducción de Juan capítulo 1 errónea. Ellos dicen, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. No dice la palabra era Dios, dice era un Dios. Cambian el original para que pueda decir es un Dios. O sea, al final Jesús es un buen hombre, Jesús es un buen maestro, Jesús es un buen profeta, pero Jesús no es Dios. Quitan la deidad del Padre, quitan la deidad del Hijo. Eso es un Dios. O sea, al final es un buen hombre. Es un buen maestro. Es un hombre que fue usado por Dios, pero no es Dios. Los mormones que dicen que la palabra de Dios es falible, que tiene fallas, por lo tanto necesitan la nueva interpretación, que ellos llaman el nuevo y renovado evangelio. Ellos le dicen al hombre, ¿sabes qué? Si tienes patrones morales, o los estándares morales los empiezas a cumplir, empiezas a ser un ser divino y te puedes convertir en tu propio Dios o el Dios de tu propio mundo. Jesús lo hizo. Jesús era así, Fue un hombre perfecto, fue un hombre bueno, fue un hombre que cumplió con los estándares en este mundo. Y mira lo que pasó, se convirtió en una deidad. No era Dios, era un hombre común y corriente que llegó a ser Dios. Y la promesa que no le dicen a todos es que puedes tener tu propio mundo y puedes ser soberano de ese mundo. O sea, esto no lo escuchas en los púlpitos mormones, pero esa es su teología. Puede ser Dios. Aquí se, cuando pensaba en esto, también pienso en las prédicas de Cash Luna, que él dice que tú eres Jehová Junior, que eres Dios. ¿Ok? Eso es herejía. Tú no eres Dios. Lo siento si estoy reventando tu burbuja de deidad, pero no lo eres. No eres Dios. No eres soberano. No estás aquí para cumplir y vivir tus propios deleites y propósitos. La razón por la que existimos es para la gloria y la honra de Dios y deleitarnos en Él. No hay otra razón por la que tú existas. No existe una deidad para ti. No eres Dios y no serás Dios sobre tu propio mundo. Juan expresa de una manera profunda la verdad del universo. La verdad del universo en términos claros que un niño pequeño lo puede entender, pero que las mentes más brillantes no lo logran asir. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para entender estas profundidades. Tú puedes responder con orgullo porque Dios no encaja en tu modelo de Dios y rechazas a Dios. Es la mayoría de los agnósticos, ateos, simplemente porque Dios no encaja en sus mentes pequeñas, finitas, simplemente rechazan a Dios. No es porque sean más inteligentes. Para mí son más tontos. Eso es lo que dice Romano. No quisieron conocer a Dios, sino que pervertieron quién era Dios para adorar a ellos mismos. Tú puedes responder con orgullo y arrogancia porque Dios no encaja en tu mente. Tú puedes responder en ignorancia porque no quieres conocerlo por lo que Él es. O simplemente te humillas, te arrepientes y te acercas a Él por lo que Él es. O eres orgulloso o simplemente tomas o quieres ser ignorante, pero mi anhelo es que todos nosotros, eso me incluye a mí por supuesto, podamos ser humildes y reconozcamos quién es Él, aunque no lo podamos entender y comprender con nuestra mente finita. Simplemente hay cosas que no puedo responder acerca del carácter de Dios, y ¿saben qué? No necesito hacerlo. Confío en el Señor Todopoderoso. Hay cosas que no puedo comprender de la majestuosidad de Dios, y simplemente no voy a cuestionar a Dios, es soberano, punto. Él sabe lo que hace en mi vida. No puedes cuestionar a Dios. Vivimos en un mundo caído y toda la culpa la tiene Dios. Toda la culpa la tenemos nosotros por no arrepentirnos de nuestros pecados. Así que la deidad de Cristo no es negociable. No puedes negociar la deidad de Cristo. Simplemente porque no la entiendas, simplemente porque eres orgulloso para aceptarlo, o simplemente por ignorancia, no puedes negar la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Que punto número uno, Jesús es Dios y estaba cara a cara con el Padre. Estaba en íntima comunión con el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedo probar eso? Sí, lo puedo probar, aquí está en su palabra. ¿Te puedo convencer? Yo no, ni mis palabras, ni mis argumentos. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, convencerte de tu depravidad, para que te puedas arrepentir de tus pecados. Pero aquí está, es claro, un niño pequeño lo puede entender. Es tanta nuestra arrogancia que pensamos, es imposible que el Dios que está aquí sea el Dios que siempre he escuchado. Simplemente has escuchado al Dios equivocado toda tu vida. La deidad de Cristo no es negociable. Jesús es Dios. ¿Ok? Jesús es Dios y estaba en íntima comunión, significa cara a cara con el Padre desde antes de la fundación del mundo, antes de poder llegar ahí. Veamos algo. La deidad de Cristo no es negociable. Jesús es Dios, Jesús es la palabra de Dios. Eso dice Juan 1.14. Si nosotros leemos en Juan 1.1, dice en el principio, dice la palabra, que en el original es Logos, ya existía, y Logos, el verbo, como lo traduce la Reina Valera, el verbo estaba con Dios. Y después dice el 1.14, esta es la respuesta, cuál es la palabra, cuál es el verbo, la cual es Cristo, dice, y este Logos, la palabra, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Otras versiones dice, estaba lleno de gracia y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Está la deidad por todos lados, no la puedes negar. Jesús lo dijo. Jesús afirmó ser uno en semejanza y naturaleza con el Padre, Juan 10:30. Anótenlo y búsquenlo en sus casas. Jesús dijo y afirmó ser uno con el Padre. Juan 10:30, vamos a buscarlo rápidamente. Juan 10:30. ¿Qué dice? El Padre y yo somos ¿qué? Pregunto, ¿eso es difícil de comprender? Solo una simple lectura, es una afirmación. Jesús está diciendo, yo soy Dios. ¿Cuántas veces Él dijo yo soy? Una referencia a la palabra en Éxodo. Cuando Moisés le preguntó, ¿y quién digo que eres? Dije, yo soy el que soy. Jesús dijo, yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera. Él lo dijo, yo soy. ¿Por qué intentaron matar a Jesús cuando Él dijo yo soy? ¿Cuántas veces? Hasta se rasgaron la vestidura los judíos porque Él estaba afirmando claramente que Él era Dios. Él lo estaba diciendo, soy un buen maestro, soy un buen hombre, soy un gran profeta, soy un hombre usado por Dios. Él estaba diciendo exactamente, yo soy Dios. Por eso querían matarlo. Él dijo muchas veces, yo soy. ¿Por qué Jesús no corrige a Tomás en Juan 20:28? Cuando Tomás dice, tú eres Señor mío. La palabra Señor es una referencia a Dios exactamente. ¿Por qué Jesús no lo corrige? Juan lo reconoce como Dios. No solo en este libro, primera de Juan 5:20. Vamos a buscarlo rápidamente. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, como lo leímos en Juan 1.14, y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con Dios, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo. Si el texto termina ahí, solo estas palabras demuestran la deidad de Cristo. ¿Ok? Porque no puedes tener comunión con el Padre, dice, porque tengo comunión con el Hijo. Solo si el texto terminara ahí es suficiente para hacernos entender su deidad. Continuamos, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Dice, Él es el único Dios verdadero. Y Él es la vida eterna. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay vida. En el principio, una referencia al principio en Génesis 1:1, en el principio. Una referencia al inicio de los tiempos. La palabra que es Logos, ya existía. En la Reina Valera dice era, En la nueva traducción dice ya, lo que significa es una constante existencia. No está diciendo que llegó a existir en el principio o que fue creado por Dios para existir desde el principio. Solo el verbo en el original indica que Él, haciendo referencia a Cristo, ya existía. Solo si tuviéramos esta afirmación en Juan capítulo 1, versículo 1, parte A, ¿es suficiente para determinar que Jesús es Dios? Porque dice en el principio de los tiempos, Génesis 1:1, es una referencia a Génesis 1:1. La palabra que es Logos, que es Cristo, Juan está usando esta descripción para que la gente entendiera lo magnánimo, lo majestuoso, lo grande, imponente que es Cristo Jesús. En palabras que ellos pudieran entender. Él le dice, ya existía, continuamente estaba en existencia. La historia de Jesús no inició en un pueblo llamado Belén. En el principio la palabra que es Cristo ya existía. Juan el Bautista dijo en Juan 1:15, Él es antes que yo. Y no está haciendo una referencia a que sea mayor. De hecho, Juan el Bautista es mayor que Jesús. Por meses. Está haciendo una referencia a su deidad. Juan 8:57 dice, antes que Abraham fuese. ¿Qué dice? Yo fui, yo soy. ¿Antes que Abraham? Juan 17:5. En su oración, otra vez Jesús dice, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. ¿Podemos continuar toda la mañana hablando que Jesús ya existía? En Juan 17:5 tiene el testimonio más contundente de Jesús. Él dice, Padre, llévame a la gloria que teníamos antes de que el mundo comenzase, antes de que el mundo fuese, antes de que comenzara el mundo, antes que crearas el mundo. Llévame a la comunión que teníamos, Padre e Hijo. Pablo lo reconoció también como Dios en Filipenses 2:6. Era forma de Dios y era igual ¿a quién? A Dios. Colosenses 2:9, Pablo vuelve a escribir a la iglesia en Colosas y dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios. Jesús es Dios. Cuando pienso en este texto, o cuando pienso en Filipenses 2, capítulo 2, que Él vino a este mundo en forma de siervo para servirnos, y cuando leo Juan 17:5 diciendo, Padre, que podamos tener la comunión que teníamos antes, enseña el grado de intimidad entre el Padre y el Hijo. Si ustedes leen detenidamente los evangelios, Jesús, antes de la crucifixión, le mencionaba Padre. Y muchas veces le mencionó Padre, 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 en la cruz del Calvario, en un momento, antes de ser el sacrificio, Él le dice Señor. Porque está ofreciendo su vida como sacrificio vivo. Y cuando se cumplió, y Cristo, Dios Padre, derrama la ira de Dios sobre su Hijo, y Dios Padre encuentra satisfactorio el sacrificio y la vida y la obra de Cristo Jesús, Jesús vuelve a decirle, Padre mío. No son simples palabras. Si ustedes ponen en un buscador, en internet, en cualquier versión, y ponen Padre y hacen referencia, ¿cuántas veces aparece en Juan? Por lo menos aparece más de 100 veces. Había comunión, Él es el Padre, Él es el Hijo. Nos enseña que esa debería ser nuestro tipo de comunión con Él. La palabra logos, simplemente para que tengan una idea, en la filosofía griega la palabra logos era algo abstracto e impersonal, pero se le daba este abstracto o impersonal a la razón, al orden del universo. En sentido, era una fuerza creadora. Cuando las personas contemporáneas a Juan escucharan la palabra Logos, lo primero que iba a venir a sus mentes era la razón, el orden, el sentido, la fuerza creadora, la fuente de la sabiduría. Incluso hasta el griego que no era muy preparado entendía que Logos era el orden, era la sabiduría. Por eso Juan utiliza esta palabra para decir lo que ustedes han pensado por tanto tiempo. Es el Logos, es Cristo, es la razón, es la sabiduría misma, es el orden mismo, es el universo mismo, es todo. No era una palabra extraña para la audiencia. Esa es la palabra creadora, la fuente de la sabiduría y el universo. No es un espíritu, no es una esencia, le decía Juan a su audiencia. Esa fuerza no es impersonal, esa fuerza tiene un nombre y su nombre es Cristo. Esa sabiduría no es mística, esa sabiduría tiene un nombre y su nombre es Cristo. Ese poder no son fuerzas cósmicas, ese poder tiene un nombre y su nombre es Cristo. Es la encarnación y la personificación en Jesús, es Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Por muchos tiempos, Dios habló por medio de los profetas. Incluso para los judíos, esto no iba a ser desconocido. Habló por medio de los profetas, pero ahora habla por medio de ¿quién? Dice, por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. En Cristo se han cumplido todas las promesas de Dios con un resonante sí. Cuando judíos escuchaban la palabra Logos, entendían que era la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra creadora. Cuando los griegos escuchaban la palabra Logos, estaban haciendo la referencia. Todo lo que hemos creído, todo lo que no podemos comprender o explicar, se encuentra en el nombre, y ese nombre es Cristo. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios. La palabra en el original es proston theon. No sé si lo pueden poner en la pizarra. En la traducción dice estaba con Dios. Pero el sentido de la palabra se pierde en la expresión. Porque la Reina Valera dice el verbo era con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice la palabra estaba con Dios. Pero la referencia que nos da es, o lo que tenemos que entender, es que está indicando una conversación entre dos personas, cara a cara. Eso es intimidad. Cristo y el Padre estaban teniendo una conversación cara a cara antes de la fundación del mundo. Tenían intimidad, tenían relación, comunión íntima y profunda. Es una conversación de dos personas, uno frente al otro, teniendo una conversación, diciendo acerca de la gloria del Padre, acerca de la obra de Cristo, acerca de la regeneración y la salvación del hombre. Ya estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Hay alguna duda hasta este momento de que Jesús es Dios? Lo único que puedes hacer es cambiar el original para que diga o exprese otra cosa. Pero no puedes tapar el sol con un dedo. Es claro, es obvio, Jesús es Dios y estaba en íntima relación, comunión con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. El verbo, la palabra, el logos, es una persona. Y su nombre es Cristo, no un atributo, no una emanación mística de Dios, es Dios mismo y tiene la misma esencia del Padre. Por eso cuando Jesús hace la referencia al Espíritu Santo, dice, vendrá otro igual a mí. Vendrá otro como yo. Es solo entendiendo esto, está diciendo que el Espíritu Santo también es Dios. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. y la palabra era Dios, no solo estaban cara a cara con Dios en comunión profunda, él mismo está diciendo, el Mesías, el Cristo, es Dios. Juan no quiere impresionar a su audiencia. Juan no quiere sacarlos de sus casillas. Juan no quiere que simplemente tengas más información en tu mente. El Espíritu Santo no quiere que simplemente tengas más información en tu mente. Quieres que crea que Cristo es Dios. Y el que rechaza a Cristo ha rechazado a Dios. Cristo es la fuente de la vida. El versículo 2 es una redundancia de lo que Juan acaba de escribir en el versículo 1. Él es la palabra. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La razón que tú estás aquí y el mundo está aquí es por medio de la obra creadora de Cristo. Y el hecho que no sometemos nuestra vida es una rebelión en contra de nuestro Creador y Señor. Jesús es la fuente de vida en todo sentido. Él dice la vida, y la vida en el griego es zoe, que hace una referencia a dos cosas, no solo vida biológica, pero vida espiritual. Sin Cristo no existe la vida espiritual. Eso es lo que dice Efesios en capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente por causa del pecado. En el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron en contra de Dios, y de ahí todos nosotros hemos pecado en contra de un Dios santo. Lo que Juan está diciendo, todos hemos pecado en contra de un Dios santo, pero necesitamos la vida creadora y regeneradora que solo está en Cristo Jesús. No solo tuvo el poder de crear el universo, no solo tuvo el poder de crear todas las especies, al hombre, a la mujer, el mundo, el universo, pero en Él está el poder de darte la vida y la vida eterna. Jesús es la fuente de vida en todo sentido. Jesús es el creador, Jesús es creador. Y cuando decimos Dios es creador, no estamos negando a Dios como creador, porque Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son uno. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Sin Cristo estás muerto espiritualmente. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Esto es muy importante, porque no hay vida sin luz. Y no hay luz sin vida. Por eso el término que comúnmente se le da, está dando a luz cuando está dando vida o está naciendo un bebé. Pero la idea aquí es que no puede separar la vida de la luz. Por eso usted está muerto espiritualmente. ¿En dónde? En oscuridad. Colosenses dice, fuimos tomados de la oscuridad y ahora estamos en su reino y en su gloria. La palabra le dio vida, Cristo le dio vida a todo lo creado, y su vida, no solo su esencia, su ser, su autoexistencia, le dará luz a todos y vida a todos los que crean en Él como Señor y Salvador. Rápidamente, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual hizo todas las cosas y mediante Él, mediante el cual nos ha dado vida. No está hablando aquí simplemente de vida biológica, está hablando de vida espiritual. Jesús es la vida y Jesús es la luz, porque Él es la fuente de vida en todo sentido. ¿No estás disfrutando la vida en esta tierra? Es simple. Estás muerto espiritualmente. ¿Cómo un muerto espiritualmente puede disfrutar la vida o plenitud en Cristo? El gozo momentáneo no significa que estás disfrutando la vida. Simplemente es un gozo momentáneo. Una alegría efímera que se esfuma cuando la adversidad viene. Pero el gozo que proviene de una vida en Cristo, gozo eterno, está y persiste aun cuando hay dificultades. Pero es algo que solo produce vida en el hombre por medio de Cristo Jesús, la luz del mundo. Como Él dijo en Juan, yo soy la luz del mundo. Podrás caminar en luz aun cuando vivimos en un mundo lleno de tinieblas, porque Jesús es la vida que necesitamos. No solo para darnos vida y aliento para vivir, pero necesitamos el ejemplo de vida para seguir. Jesús es la esperanza de este mundo oscuro. Eso es lo que dice el texto. La palabra le dio vida a todo lo creado. No dice Dios le dio vida a la palabra para que la palabra le diera vida a todo lo demás. Dios ya existía, Cristo ya existía, el Espíritu Santo ya existía, y la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Es la esperanza que necesitamos en un mundo de muerte espiritual. Es la vida y la resurrección de Cristo Jesús para darnos vida. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jamás podrá apagarla. La oscuridad jamás podrá dominar la luz. Eso es una gran realidad acerca del carácter, la persona y la obra de Cristo. La oscuridad no podrá apagar la luz. Quiero invitarlo a Colosenses. Capítulo 1, versículo 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Necesitamos vivir esa vida? Jesús es la luz. Nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Jesús es la esperanza que necesitas en este mundo oscuro. Mira todo lo que está pasando en Medio Oriente. Mira todo lo que pasa alrededor nuestro. Estamos en un mundo oscuro, consecuencia del pecado. Y Jesús está diciendo aquí, he aquí la solución para tu desesperanza, para la tristeza, para la agonía, para la incertidumbre. He aquí la solución. Jesucristo es la vida y es la luz. ¿Cuántas veces has caminado, has vivido en esta vida sin sentido, sin saber qué va a pasar mañana ni qué hacer mañana, simplemente sobreviviendo en tu vida? Es aquí la razón por la cual estás sobreviviendo y no estás viviendo, porque Jesús no te ha dado vida en Él, porque sigues muerto en tus delitos y pecados. ¿Por qué sigues viviendo en oscuridad? Porque la luz de Cristo no ha alumbrado en tu corazón. Esa es la razón. Porque no le has recibido y aceptado como Dios Todopoderoso. La promesa para la iglesia. Vivimos en un caos, en oscuridad. Pero dice, la luz brilla en la oscuridad. No solo para testimonio de aquellos que están en oscuridad, pero para testimonio mutuo. De que la luz de Cristo está brillando en el corazón del creyente. Pero el ánimo para la iglesia, la oscuridad jamás podrá apagar la luz. La oscuridad jamás podrá apagar la luz. Quizás hoy estás en oscuridad. La solución es el Logos. La palabra es el Verbo. Él es Dios Todopoderoso. Y así como Él tuvo comunión con su Padre desde antes de la fundación del mundo, Él quiere que tengas comunión con el Padre por medio de Él. Para que haya vida en tu vida. Para que haya luz en tu vida. Necesitas conocerle como el creador de la vida eterna. Necesitas conocerle como la luz del mundo. Necesitas conocerle como el dador de la vida espiritual. Necesitas conocerle como el Dios Todopoderoso. Necesitas confiar y creer en su poder y en su gloria para vivir en un mundo oscuro y ser la luz que alumbra como testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Necesitas experimentar la comunión con el Padre como Cristo tuvo comunión con el Padre. Y Dios quiere que tengamos esa comunión con Él. Juan 8, 12. Iglesia, Jesús le habla a su pueblo y le habla a su iglesia por medio de su palabra y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar, ¿a dónde? En la oscuridad. Porque tendrán luz que lleva a la vida eterna. El mismo capítulo, versículo 24. Estas son palabras fuertes de Jesús. Por eso dije que morirán en sus pecados. Morirán en sus pecados a menos que crean que yo soy. Morirás sin la luz, morirás en tinieblas y en oscuridad, a menos que, dice, a menos que crean que yo soy. ¿Que yo soy qué? Que Él es Dios, el Creador. El sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para darle redención al hombre. Juan lo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puedes venir a la luz sin el sacrificio perfecto de Cristo. Jesús le dice a los fariseos: morirán en sus pecados. Y nosotros moriremos en nuestros pecados a menos que... ¿Cuál es la esperanza? La luz, que es Cristo, el Dios mismo, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Crees en Él profundamente como el Señor y Salvador? Quiero que pienses en esto, y con esto estoy terminando. Puede que conozcas cosas en tu mente de Jesús. ¿Pero es Dios soberano en tu vida? ¿Es el Señor de tu vida? Romanos capítulo 1, 18, solo escuchen por favor. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Dios muestra su ira desde el cielo con los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. La palabra de Dios ha sido predicada. Cristo es Dios y es evidente y es obvio. Quizás tus perversiones y maldades se están deteniendo en tu propio corazón a asir esta verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Fue la provisión del Padre perfecto, sin mancha, puro, para la redención del hombre. Él desbocó, tiró toda la ira que dice aquí en Romanos 1. Dios muestra su ira y la mostró sobre los hombros de Cristo Jesús. Quien da vida, quien es el Creador, quien detiene la oscuridad. Pero nosotros la hemos resistido por nuestra perversión y la detenemos. La conocemos, la escuchamos, la rechazamos. Versículo 20: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que Dios hizo, podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. No tienen excusas para no conocer a Dios. no tienen excusas. La creación lo grita. Salmo 19. Y la creación lo grita, la creación te condena. Porque la creación dice que existe un Dios todopoderoso. Y si lo grita a diario te condena. Porque no te arrepientes de tus pecados. La creación nos dice, hay un Dios soberano. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y escuchen esto. La mente les fue entenebrecida. Y quedó en oscuridad y confusión. Estamos a expensas de un Dios soberano. Señor, que mis ideas absurdas de quién eres tú no endurezcan mi corazón más. Más bien, Señor, no logro entender todo acerca de ti. No logro entender todo acerca de la creación. Pero es obvio. Eso no fue producto de la evolución. Eso no es producto de una explosión cósmica. Cristo creó todo lo que existe. Y lo creó con un propósito. ¿Y no le estoy dando ese propósito a usted? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha revelado acerca de su carácter y quién es Él? ¿Humillarte y recibirlo? ¿O ponerte en orgullo y rechazarlo? Dios quiere que le conozcas por lo que Él es. Es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios de ira. Aborrece el pecado, odia el pecado, odia al pecador, porque está en contra de su carácter y su persona. Pero el texto que hemos malentendido, pero Dios muestra su amor. ¿Al dar a quién? A Jesucristo, su Hijo, para que por medio de Él tengas vida y salgas de la oscuridad que tú no puedes salir por tu propia cuenta. Porque aparte de muerto, estás ciego espiritualmente. Si logras levantarte de tu muerte espiritual, estás ciego. ¿A dónde irás? En tu ceguera espiritual. Dios es justo, Dios es santo. Nosotros merecemos morir en el lugar que murió Cristo. Quizás hemos cantado sobre Él. Quizás le hemos dicho Señor. Pero la evidencia de que no es tu Señor es cómo estás viviendo tu vida. La luz no está en tu corazón. Y sigues viviendo en oscuridad y tinieblas. Y se hace más densa. Pero Dios muestra su amor. Al decirte, estás en pecado. Y a menos que creas ¿quién es Él? Morirás en tus pecados. Amén. Yo lo creo firmemente. La única razón que nos puede dar vida y vida en abundancia es el Logos, es Cristo, es la palabra, es Dios. Ese es el Dios que adoramos. Y si eres hijo de Dios, debería causar asombro, admiración, alabanza por aquel que hizo todo y por aquel que nos rescató de la tiniebla, la luz admirable en Cristo Jesús, nuestro Creador, nuestro Señor. No dudo de su deidad, no dudo de su poder. Murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Salvarme a mí, un pecador malvado. Tuvo misericordia y tiene misericordia de ti también, porque estás escuchando la verdad hoy. ¿Qué vas a hacer? Rechazarla y correr lejos de Dios. Pero mi oración es que el Espíritu Santo toque tu corazón para arrepentimiento y puedas ver la luz de Cristo y puedas ver al Padre y puedas tener comunión eterna con Él. Jesús en Juan 17 dijo, Padre, quiero la comunión que teníamos desde antes de la fundación del mundo. Y esa oración también incluyó a sus hijos y a los futuros hijos después de los apóstoles. que ellos puedan estar donde yo estoy, en comunión contigo. Él es la palabra que da vida, y la palabra que da vida dio luz, y ahora podemos verle por lo que Él es. Eso es nuestra inteligencia. Esa es la obra de Dios en tu vida, que ha quitado la oscuridad de tus ojos. No es tu inteligencia, hermano, no es tu inteligencia. Es la luz de Cristo que ha alumbrado a tu corazón y puedes verle por lo que es. El Dios Santo, Eterno, el Salvador del mundo. Mi necesidad más grande no es ser más inteligente. Mi necesidad más grande es poder ver como un niño pequeño la gloria excelsa de Cristo en la cruz del Calvario, siendo mi propiciación, tomando mi lugar para darme vida eterna y en abundancia. Amén. Permítame orar por ustedes para que puedan entender quién es Cristo. Señor, oro primero, Señor, por aquellos que están luchando en su corazón por entender y comprender lo que necesitan hoy. No es más dinero, no es más recursos, pero es Cristo mismo, el Creador, el que nos dio la vida, el que da la luz. Señor, que aquellos que están confundidos, están luchando, Señor, que ellos puedan confiar en ti como Dios Todopoderoso y puedan regocijarse y vivir en la luz y ser luz para aquellos que todavía están en oscuridad. Ayúdanos, Señor, a no ocultar lo que ha hecho en nuestra vida. Si tenemos la luz, no la ponemos debajo de la cama o no la ponemos en una caja donde nadie la mire. La ponemos en alto para que todos puedan ver. Señor, oro por aquellos que están luchando en su corazón por reconocerlo a usted como el Señor Dios Todopoderoso. Señor, no tenemos vida fuera de ti, no tenemos luz fuera de ti, no tenemos propósitos fuera de ti. Señor, tú eres soberano y solo tú puedes salvar, redimir y rescatar a aquellos que están perdidos en oscuridad y muertos espiritualmente. Pero yo oro, Señor, por ellos. Señor, ten misericordia. Quita el velo de sus ojos para que puedan ver a Cristo, perfecto, santo, sin mancha, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, lugar que yo debería ocupar. Pero por tu amor y tu misericordia, pusiste a Cristo ahí como el Cordero que quita el pecado. Señor, mi pecado, mi maldad, mi perversión. Señor, gracias por Cristo. Disfrutaba de ti desde antes de la fundación del mundo y en su gracia y bondad, Señor, se despojó para venir a este mundo y ser un hombre, 100% Dios y 100% hombre, y cumplir la ley. Y tú aceptaste su vida y su sacrificio. Y ahora pongo mi confianza completa en Cristo. Y por medio del sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo, tengo vida eterna. No porque yo lo hice, no porque yo lo busqué, no porque yo lo produje. Fue gracia y misericordia. Señor, yo oro para que esa misma gracia impacte y toque el corazón de cada persona aquí presente. Que si hoy muere, morirán en sus pecados y estarán esperando el juicio eterno y ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Yo oro, Señor, despliegue su gloria de una manera poderosa. Que la luz, Señor, impacte nuestros corazones y haga ver la pobredumbre y la necesidad tan grande que tenemos en nuestros corazones. Tú eres la palabra, tú eres el verbo, tú eres Dios. Señor, con esa verdad en nuestras mentes y nuestros corazones, nos sometemos, nos rendimos, te exaltamos, te honramos y adoramos por lo que tú eres. La luz, la vida, el Creador, el Dios Todopoderoso. En tu nombre oramos, Padre. Amén.